caer y seguir cayendo, errar y seguir errando, parece inescapable para el ser humano. Conversamos sobre caer y seguir cayendo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la incapacidad humana de mantenernos sin fallas, ni tropiezos, ni errores, ni caídas. ¿Y qué toma de nosotros el poder levantarnos? Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Tu suscripción te dará acceso a otras conversaciones y temas que hemos mantenido a lo largo del tiempo, información adicional sobre el tema de hoy y también la posibilidad de dejarnos tus comentarios, que siempre son bienvenidos. Puedes obtener mayor información en nuestro sitio de internet ministerioreforma.com. Hoy conversamos sobre la incapacidad humana de mantenernos sin errores, ni caídas, ni fallas. Nos preguntamos qué toma de nosotros el poder levantarnos y sentirnos íntegros de nuevo. Y todo eso dentro de una sociedad que no perdona los errores fácilmente. Esta conversación fue motivada por un reciente artículo publicado en la revista norteamericana The Christian Century, en el que Yolanda Pierce, teóloga y educadora, expresa sus sentimientos cuando, en un grupo de trabajo, se le pidió que admitiera alguno de sus errores y fallas. Para Pierce, lo inesperado de esa petición, tan poco común, la dejó no solo pensando, sino emocionalmente afectada al sentirse menor e inadecuada. Pudiera ser, Guillermo y Elsa, que nosotros sintamos que no damos el ancho y que no hacemos constantemente. Pero ¿quién puede esconderse en privado de los errores que uno ha cometido?
A mí me parece muy interesante este artículo en cuanto a la relación que hace la autora entre caer, ¿verdad?, y lo que es fallar. Yo creo que ella habla de que es inevitable, ¿verdad?, el caer en nuestras vidas, el tropezarnos, el fallar. Ya ven, la definición en hebreo del pecado es no darle al tino, ¿verdad?, el no darle al blanco, ¿verdad?, mucho o poco, pero lo hemos hecho. El artículo define que la fe, ¿verdad?, nos invita a levantarnos. La fe hace que nos volvamos a levantar y a seguir tratando en esa vida y no necesariamente quedarnos caídos o dejarnos abatidos. Yo creo que los momentos que tenemos de fracasos, de tropiezos, son de cierta manera, digamos, como ventanas a la oportunidad de renovarnos, a la oportunidad de reenfocarnos, a la oportunidad de crecer también, por supuesto, a la oportunidad de arrepentirnos.
A mí me da la impresión que en la primera etapa de la vida de una persona, digamos, de su formación, vamos a llamarle así, de su educación, digamos, hasta los 30 años, uno no se considera que tiene muchas fallas, uno se considera que tiene una meta, que va hacia ella, que lo está haciendo lo mejor posible. Yo creo que el reconocimiento de las fallas comienza después de los 30 años, cuando uno ya comienza a tener experiencia, a vivir, y se da cuenta de que algunas cosas suceden en contra de lo que uno quisiera hacer. El problema está en el orgullo que se posesiona de nosotros como una especie de defensa, de coraza, que nos hace no reconocer las fallas que podamos tener.
Estoy pensando si el problema es simplemente el orgullo, ¿no? Que puede ser, pero si es nada más orgullo, porque el reconocimiento de las faltas personales ante alguien, el acercarnos y admitir nuestras falencias, o como dice el artículo, fallamos y continuamos cayendo, realmente nos pone en una posición, para empezar a nivel emocional, psicológico, de mucha vulnerabilidad.
Es el miedo al ridículo, es el miedo al quedar expuesto, y también, por supuesto, es un problema en el carácter humano. Es decir, este miedo al ridículo es lo que se conoce en el teatro como el temor escénico, ¿no? El hecho de que el actor que se presenta en un escenario realmente tiene que tener todas las cosas consigo, muy bien amarrada, el parlamento, las cosas que va a decir, porque si se llega a equivocar en una frase, ya ha quedado marcado para el resto de la temporada o para el resto de su carrera, ¿no? Ese es el problema cuando confesamos nuestra falla, que no nos crean. y entonces quedamos en ridículo ante una o más personas.
O expuesto a otro tipo de escarnio, ¿no? Y eso sucede mucho incluso en las familias, ¿no? Donde lo recuerdan a uno con cosas que hizo en la juventud y no hay manera que 40 años después uno se libre de los errores de juventud, ¿verdad? Así pasa en muchas ocasiones. Pero vayamos al plano de la fe cristiana y particularmente de este espacio de interacción humana que es la comunidad de fe, la iglesia, donde tenemos varias recomendaciones que surgen del Nuevo Testamento. Y luego recordamos también a Santiago invitándonos a hacer algo que yo en lo personal considero un gran desafío. Y es esta idea de confiésense las ofensas unos a otros. Y ahí verdaderamente encuentro una dificultad casi casi insalvable. Porque no sé si tengo demasiada confianza en que la gente de mi comunidad de fe, lo que yo diga lo va a usar para restaurarme, para ayudarme, o lo va a usar para descalificarme y señalarme.
Ese es el problema que se enfrenta hoy día en la sociedad moderna, en donde vivimos en una especie de esfera de opinión pública, ¿no? Y más todavía con las redes sociales, donde las iglesias ahora ya no son el círculo privado, el círculo más íntimo, la casa donde uno se junta con otros y de repente habla de algunas cuestiones que son su debilidad o su problema y que la persona se compromete a tenerlas presentes para interceder por esa persona solamente. Ahora no, ahora realmente se trata como una especie de mente morbosa de saber los detalles.
Por otro lado, creo que hay muchas personas que de verdad, mencionamos al principio de nuestra conversación, la falta de autorreflexión. Conocemos a personas que no se ven sus mismos pecados, pero sí las ven en otros, ¿no? Y no se puede evitar el encontrarnos con personas así. Y empezamos a escuchar un montón de excusas para poder seguir conversando acerca de la vida y los errores de otras
Guillermo
personas.
Se está riendo en silencio pensando que es un problema femenino.
No. Santiago te ha aquí citado a Santiago, el hermano del Señor, quien dice que la lengua no es algo que tiene vida propia y que no se puede domar.
Así es.
Entonces yo creo que él se le está apuntando realmente directo al problema de falta de confiabilidad que hoy día hay en nuestras comunidades. Eso se ve y se nota.
Pero no deberíamos aspirar a eso. Ante mis fallas que son obvias para ustedes, mis amigos cercanos, Guillermo y Elsa, que hubiera una dimensión social del ejercicio de esta fe, de esta gracia, ante los errores ajenos.
No deja de ser interesante que la oración del Padre Nuestro, en una de sus partes, ¿no?, en una de sus secciones, muy breve por lo demás, diga: perdónanos nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a aquellos que nos han hecho mal. Es decir, la gracia del perdón en ese momento, y me estoy refiriendo a la gracia como a aquel auxilio divino, está diciéndonos que la actitud de perdonar, ¿verdad?, a los que nos han ofendido, también tiene que ser el reflejo de cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Por lo tanto, con esa actitud sí podemos confesar, yo diría, las falencias que tenemos, las fallas que hemos cometido, las ofensas que le hemos hecho quizá a algunas personas, con la esperanza de que esa persona también nos perdone, de acuerdo a lo que dice esta oración universal del Padre Nuestro.
Muy bien indicada, Guillermo, esta alusión al Padre Nuestro, que tendemos a olvidar realmente. Pensamos que Dios nos va a perdonar y que nos perdona, pero nos olvidamos mucho de esa parte tan importante de que debemos de perdonar a los demás. Yo creo también que existe esa parte de la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento donde se nos dice: consideren a los demás mejores que ustedes. Y eso nos cuesta mucho trabajo.
¿Y qué acerca de perdonar a los que no nos ofenden? Es decir, de pronto la falencia, el error, la caída del prójimo, que es evidente y obvia, no me tiene a mí personalmente como blanco. No soy yo el afectado por esa caída, no soy yo el ofendido, no soy yo el dañado.
Pero si te pones a pensar que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y si pensamos, nos dice Pablo, ¿no?, unos son el ojo, otros funcionan como el codo, otros son una pierna. ¿Qué pasa cuando alguien en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, si yo soy un ojo, y me está fallando el pie, pues no está directamente relacionado conmigo, ni está muy cerca como estaría el oído, ¿verdad? Pero también me está afectando como ser que es parte también del cuerpo de Cristo. Todos somos afectados con las fallas de unos y otros, y yo creo que eso también es parte de la falta de unidad, de la falta de comunidad y de la falta de comunicación y vulnerabilidad que se necesita en el cuerpo de Cristo, que se necesita entre unos y otros. Yo creo que sí nos afectamos todos cuando alguien que es parte de la comunidad de fe falla y cae. Yo creo que sí.
Yo lo voy a poner, Elsa, desde una perspectiva secular. Dice el poeta inglés John Donne de que todos los seres humanos somos unas pequeñas islas, pero que todos formamos una especie de archipiélago, que cuando una de las islas desaparece, todo el archipiélago sufre, todo el archipiélago lo siente. Y yo creo honestamente, uh-huh, como lo dice Elsa, que cuando el pecado, la falla, el ridículo, lo que sea, está afectando a personas que no están cerca de nosotros, sin embargo, también nosotros debemos resentirlo y debemos sentirlo y debemos tener una actitud de solidaridad y de perdón, porque realmente en el fondo todos formamos parte de un crecimiento, de un desarrollo, de un cuerpo, yo diría, de una comunidad de fe en que tenemos que mostrar esa solidaridad con los demás.
Pues déjenme preguntarles y poner un poco el dedo en la llaga. ¿Qué condiciones se deben dar en el archipiélago para que la isla Elsa o la isla Guillermo de pronto se sientan en libertad de admitir sus propias falencias y de aceptar ese grado de vulnerabilidad?
Es solamente una cuestión de la gracia que viene de lo alto, de la gracia de Dios, que nos posibilita entender nuestra finitud, nuestras limitaciones y ponernos a un nivel horizontal en donde nosotros podemos también solidarizar con los demás y entender sus errores y sus fallas, porque también a veces son las nuestras. Es decir, aquí es una cuestión de gracia, no de orgullo ni tampoco de supervivencia. Es una cuestión en donde tenemos que reconocer que todos formamos parte de esa gracia que nos ha sido dada, que viene de la divinidad y que en algún momento fructifica para hacernos de alguna manera salir de la prostración en donde estamos realmente caídos y estamos y sentimos y nos vemos con las fallas, así como otros también pueden verlos o vernos y entonces ser capaces de salir de esa situación.
Y yo creo también que debemos de tener esa fe real, real y verdadera, depositada en un Dios que ya nos ve triunfantes a su lado, y esa fe que nos invita y nos desafía a dar ese paso hacia la vulnerabilidad, darla en fe, darla en confianza, darla con valentía, ¿verdad? Para poder ser ejemplo. Solamente de esa manera podremos lograr que otras personas también nos sigan en ese caminar de la vulnerabilidad, de la transparencia, para poder reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros pecados y ayudarnos unos a otros en el camino. Únicamente de esa manera podremos entonces ser fuertes y seguir adelante.
Pues yo creo que esta idea de vulnerabilidad en medio de la comunidad cristiana y la admisión de nuestros propios errores, quizás de una manera más pública, es una de esas muestras de que verdaderamente este llamado de Jesucristo, este llamado de la fe cristiana es el camino difícil de recorrer, el camino angosto. Y quisiéramos invitarte a que explores más de este tema con una conversación extendida suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre esta realidad humana de caer y seguir cayendo con la posibilidad de levantarnos algún día. Contacta con nosotros visitando ministerioreforma.com. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Mundo.